Estamos.
Esmeralda Cérega y César González, otra vez en este Lunes al Sol.
Exactamente, escuchamos T42, por ahí en alguna versión que no conocemos.
De Thelonious Monk. ¿Y no?
No, esta versión es parece más bien se me va el nombre de este señor clarinetista.
A ver si ahorita nos acordamos.
Ahorita nos acordamos por ahí.
Gracias. Pues recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Lunes al Sol Radio, y también que nos pueden hablar a los teléfonos en cabina 403-1413 o al 01800-701-2119.
Claro, esa es la información aquí para que se comuniquen con nosotros en la radio. Tenemos un servicio social. Urgen donadores de sangre de cualquier tipo. Para la señora Celia Méndez Martínez, que se encuentra hospitalizada en el pasillo de urgencias del Hospital Regional. Se pueden presentar ahí de 7:30 a 11 de la mañana. Por favor, ahí quienes puedan asistir. Siempre es importante que asista la mayor cantidad de personas porque los registros previos, luego hay mucha de la gente que va a donar, pues termina no pudiendo donar por múltiples situaciones, ¿no? Entonces, pues la mayor cantidad de personas que pueda presentarse y apoyar aquí a la familia de la señora, Celia Méndez Martínez, se los agradeceremos muchísimo. Entonces, por favor, si saben de alguien, ahí comuníquenles.
Sí, si están interesados también en donar, pues pueden comunicarse precisamente al Hospital Regional para ver cuáles son las características que deben de cubrir. La verdad es que cada vez están cambiando muchísimo, son más flexibles. Antes nos decían que no podíamos donar después de 6 meses de haber donado. Ahora creo que ya se redujo a 3 meses. Uh-huh. Lo que sí, antes las mujeres podíamos donar cuando estábamos consumiendo o más bien tomando pastillas anticonceptivas, ahorita no. No se podía donar en el periodo menstrual, ahora sí se puede, porque es precisamente cuando se suspenden las píldoras anticonceptivas, por ejemplo.
Se puede donar ya teniendo tatuajes, por ejemplo.
Exactamente.
O perforaciones.
Ajá, entonces
tiene que haber pasado un año después del tatuaje, de la perforación, pero un año después ya se puede donar.
Y creo que sí, al menos un día, o sea, 24 horas sin medicamentos y sin haber consumido alcohol, eso casi sí. Sigue siendo esta regla, ¿no? Pero cualquier cosa, pues por favor, llamen al Hospital Regional o preséntense ahí de 7:30 a 11:30 de la mañana para la señora Celia Méndez Martínez.
Exactamente, pues hoy en particular estaremos hablando otra vez, hace un par de semanas Hablamos de la música de Thelonious Monk, por eso la duda de la canción, pero el motivo de estar hablando de la música de este señor es, básicamente, pues se cumplen 100 años de su natalicio. Este señor, Thelonious Monk, cumple ahora 100 años, y es uno de los grandes músicos del jazz. En general, existen varios parámetros para decir que un artista es grandioso, ¿no? O darle esa cualidad, como los salones de la fama y estas cosas. Thelonious Monk fue lo que conocemos en el mundo del arte como un genio, porque desarrolló un lenguaje particular, desarrolló un lenguaje con el cual se escucha la música de jazz, y pues podemos saber que es él, pero no obstante, fue un poco más allá. Obviamente estas son siempre situaciones que los artistas no buscan. Su música influyó, ha influido y sigue influyendo a una gran cantidad de personas a lo largo del mundo, dentro del círculo de la música. Y este señor, Thelonious Monk, pues ayudó a crear un nuevo sonido o explotar un nuevo sonido dentro de la música que en general no había sido utilizado, ¿no? Y es muy, muy importante en el sentido de que el día de hoy, en esta época moderna, digamos que el lenguaje o el color que los músicos están o estamos buscando recrear más es el que este señor en aquellos años, en los años 40, empezó a explotar, ¿no? Entonces, 70 años después, la música de este señor sigue siendo vigente. 70 años después, su sonido, ese sonido que descubrió, ese sonido que él empezó a desarrollar, es la corriente más grande que hay dentro del jazz. Es uno de los lenguajes más importantes hoy día del jazz. Y es una cuestión un poco más complicada de lo que en aquellos años fue. Ya es un poco este golpe de autoridad que dieron los negros, que dio la comunidad negra de jazzistas dentro de la música de jazz para reapropiarse, ¿no? de su música. Y en un momento cuando Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Monk se reunían por ahí en algún bar en Nueva York para quejarse y decir que los blancos estaban apropiando de su música, decidieron pues revolucionar la música, ¿no? Conceptualmente. Y empezaron a utilizar otros recursos teóricos que también hay en la música para cambiar las bases sobre las cuales se trabajaba. Entonces, en un principio resultó poco amigable, no resultó tan fácil de digerir, y fueron cuestionados pues de una manera muy fuerte, ¿no? Muy, muy dura. Obviamente, Parker hizo lo suyo y también creó un lenguaje muy particular que también es uno de los más explotados, pero Monk siguió esa ruta siempre y es uno de estos señores, de estas personas que se casan con una idea y la llevan hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Es por eso que resulta muy importante escucharlo. Seguramente también en la música clásica influyó. Monk influyó a otros músicos clásicos que después hicieron ciertas adaptaciones entre música clásica y jazz y que después escribieron libros de teoría musical que son la actualidad, ¿no? de la música. Entonces, es por eso la importancia de hablar ahora de este señor. Este año
el 10 de octubre.
Ajá. Fue denominado como el año de Thelonious Monk, ¿no? Es uno de estos grandes músicos que están por ahí.
Sí, pues no nos podíamos esperar otra cosa. Como dice César, negro, gringo. Bastante interesante, ¿no? Cómo empieza su historia musical, porque cuando es adolescente empieza en una iglesia bautista. Entonces ahí empieza a tocar los teclados y el piano, se va a una gira con ¿qué se podría decir? Un sacerdote, ¿no? Es prácticamente, le llaman más bien...
reverendos.
Con reverendo, exactamente, se va con un reverendo de gira y pues es ahí donde pues su capacidad musical empieza a mejorar. se va con él y cuando regresa, pues lo llaman a formar parte de una primera banda de jazz, ¿no? Por primera vez. Y pues ahí empieza su carrera, ¿no? Aunque es hasta los 40 donde ya se vuelve independiente, tocaba teclado, bueno, el piano, y era compositor. Entonces, claro, precisamente por esto que todas sus contribuciones ahora pues se siguen haciendo, ¿no?
Sí, es muy importante Monk en la historia del jazz. Por ahí hay una, voy a ver si luego la podemos postear en la página del programa de este programa de radio, en el cual durante una presentación en uno de estos bares en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, estaba tocando con su banda y su saxofonista de toda la vida no pudo llegar a esa tocada y llegó un reemplazo, enviaron a un reemplazo que empezó a tocar ahí. Entonces lo escuchó Monk durante una o dos piezas, y al notar la forma que este chavo tenía de tocar, Monk le escribe en una servilleta una serie de consejos, ¿no? Una serie de como una pequeña guía, digamos, de alguna forma, para que este chavo se diera como cuenta de lo que había que hacer, ¿no? Es muy gracioso porque le decía, por ejemplo, me acuerdo, dice, la parte del piano no la toques porque se la toco yo. Uh-huh. Acuérdate, y otra cosa es como, el ritmo lo lleva el baterista, pero también tú debes de ir contando, ¿no? Debes de ir contando el tiempo. Cuando llega el solo de saxofón, acuérdate que esa es tu parte. Cosas así muy chuscas, muy sencillas, pero que en realidad luego, la verdad es que uno no lo piensa, ¿no? Estando ahí, y por ahí se ha,
porque de alguna manera o te las dicen o las aprendes a la mala, ¿no?
Claro.
Y bueno, nos ha pasado, ¿no? Que vamos a conciertos donde están jazzistas y la madurez que tienen, pues justo se sienta ahí, ¿no? Por ejemplo, el baterista cuando está llevando el ritmo y no necesariamente quiere ser como la parte principal, porque luego va uno y dices, no. Estás llegando a una cuadra y hoy es la batería, ¿no? Y dices, no, pues ya siente que el concierto es todo de él.
Claro.
Pero cuando saben respetar, está genial, ¿no? Cuando entra un solo y le bajan al volumen. Cuando ciertamente, pues si no estás al piano, pues no haces el piano, ¿no? Haces como acompañamientos ahí, intermedios y demás. Vas llenando espacios, pero no te metes en el rol de los otros.
Exactamente. Pues aquí la encontré, la nota esta. Y justo dice eso, ¿no? El hecho de que tú no seas el baterista no significa que no sepas mantener el ritmo. Por ejemplo, otra, ¿no? Deja de tocar todas esas notas raras, solo toca la melodía, solo toca lo que te corresponde, ¿no? Haz que el baterista suene bien. La discriminación es importante, en el sentido de que a veces uno toca todo lo que piensa y es como cuando hablamos. No necesariamente tenemos que decir todo lo que pensamos, ¿no? Que existe otra frase, ¿no? Que sí hay que decir todo lo que, perdón, sí hay que pensar todo lo que decimos y no decir todo lo que pensamos.
Uh-huh. O menos es más.
Menos es más también, ¿no? Pero bueno, más o menos les vamos platicando un poquito más de la historia de este señor. Vamos a escuchar ahora Evidence con el señor Thelonious Monk y con John Coltrane en el Carnegie Hall.
Thank you. Empieza el lunes con esa música que tanto te gusta y te anima. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso, Esmeralda Cerella.
Y César González, estamos de regreso entonces en este Lunes al Sol. Y seguimos hablando de la vida y obra de Thelonious Monk.
Seguro. Acabamos de escuchar I Surrender, Dear, un solo de del mismo Thelonious, de estas composiciones que volvió, que lo han vuelto uno de los compositores más importantes de la historia del jazz. Es uno de estos señores del tamaño de Duke Ellington. En realidad, Duke siempre será el compositor más grande que ha dado la música y que lo ha encaminado hacia el jazz. Es un tipo increíble que compuso alrededor de 1100, 1200 obras, algunas ya con tintes vanguardistas y que también lograron ahí empaparse de la música clásica y con las cuales creo algunos conciertos memorables, ¿no? Yo creo que seguido de él siempre vendrá Thelonious Monk como un gran compositor. Thelonious Monk tiene una baraja de composiciones aproximadamente de 300 piezas. Muchas de ellas se grabaron, la gran mayoría, y muchas otras no. Uno de los grandes ritos y de las características más peculiares de Monk siempre ha sido que era un tipo con una autocrítica impresionante, ¿no? Thelonious Monk es de estas personas que estableció un cuarteto de jazz en el cual ocasionalmente variaba el saxofonista, que casi toda la vida fue Charlie Rose. En algún momento fue Sonny Rollins, en otro momento fue John Coltrane, y pues ahí pasaron varios, en realidad son los más importantes ellos, ¿no? También pasó Sonny Steed o Johnny Griffin, Harold Land también, de los enormes músicos de jazz, pero no se movía tanto como la sección rítmica, ¿no? Como el contrabajo y la batería. Thelonious Monk construyó un grupo mucho, muy importante, y con ellos tenía como contrato no dicho, contrato no hablado ni firmado, de no grabar más de 4 veces o 5 veces la misma canción. O sea, si había una equivocación en el estudio de grabación, en general terminaba en la pieza y se guardaba ese corte o se guardaba esa grabación. Y se veía que se podía hacer, pero Thelonious Monk estaba siempre en contra de grabar más de 3 veces la misma pieza. Decía que se perdía la emoción, que se perdía este sentimiento, esta sensación de algo nuevo, de algo que no conoces, ¿no?
Estaba haciendo magia. Sí, y ahora nos damos cuenta que muchísimos de los músicos pues pueden dedicarse todo un día completo, horas y horas, a grabar una canción,
la misma pieza,
¿no? También hay músicos que preferían o incluso ahora prefieren grabar, como dices, esa, la sección rítmica, pues primero las bases, la batería y por ejemplo, el bajo, y sobre eso graban los demás. Entonces, como ya es la base, esperan, la sacan bien hasta que no se mueve, que a veces se construye de varias tomas, y después de eso pues van montando lo demás. Y hay músicos que no les parece, ¿no?, que la música se debe hacer así, que dicen, pues es que entramos toda la orquesta, todos microfonados, y ahí como salga, ¿no? Hay gente que dice una toma o dos y ya.
Claro, sí.
Sobre todo por la improvisación.
Sí, sobre todo en lo que Monk buscaba preservar era esta cualidad de la música de ser espontánea, ¿no? Porque ya una vez que platicamos con alguien, sabemos los temas que platicamos un par de veces con la misma persona, sabemos los temas que le gustan, fortalezas y debilidades que puede tener a la hora de argumentar, ¿no?, respecto a cualquier tema. Y cuando no conoces tan bien un tema, en una mesa sentado al calor de unas velas y de vino y tal vez algo de comer, y si estás improvisando respecto al tema del cual hablas, no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil afrontarlo y sentirte con tal seguridad. Y mucho de esa situación era lo que buscaba Monk. No por estar conformes o cómodos, sino más bien por lo que podía salir, que no podían ellos pronosticar, ¿no?
Claro, que te sorprendiera.
Exactamente.
Y bueno, hay que decir que fue un compositor muy, muy joven. De hecho, su banda con la que ya... que ya era la banda de él, que ya no estaba tocando para alguien más, pues es a los 30 años, ¿no? Estaba grabando su primer disco ya propio, con composiciones propias y demás. Entonces, estamos hablando de genialidad. 30 años es nada.
Sí, también pensando en la expectativa de vida que había en aquel entonces, era muy rápido, ¿no? Se dice, lo que hablábamos hace rato, Monk es uno de estos tipos que, en realidad, su nombre surge a la hora de que surge el bebop. En realidad el bebop lo inventan Charlie Parker, como dice hace rato, Charlie Parker y Dizzy Gillespie, por ahí del año entre el 38 aproximadamente y los años 40. En ese lapso de 2 o 3 años, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Pero el lugar de Monk en realidad era el lugar de Bud Powell, que Bud Powell sí era el pianista de estos dos grandes, ¿no? Monk está ahí, Monk escucha, Monk aprende, y Monk en ese momento se separa y ya empieza a hacer su propia idea, su propia versión del bebop. En realidad, a Monk hay que agradecerle muchas cosas. Mucho de lo que hoy día es la cuestión técnica a la hora de hacer música dentro del jazz, está sentada sobre las bases que todos han seguido, ¿no? Pero cuando uno quiere cambiar un poco, te fijas en Monk. Cuando uno quiere hacer las cosas de una forma un tanto distinta, hay que estudiar y hay que escuchar a Monk, todos sus discos, ¿no? Monk por ejemplo, hay varios artículos que para este programa por ahí leímos. Hay una película particularmente que se llama Strike No Chaser, que uh-huh. lleva el nombre de una pieza de un blues de Monk, pero que después se convierte un poco en una semblanza biográfica de la vida de Monk. Y siempre se trata un poco pues los problemas que tuvo él, ¿no? Monk no fue un tipo común, no era un tipo que hiciera lo mismo que todos los demás, no era un tipo que buscara tocar como los demás o sonar como los demás.
Sí, no era fácil, ¿no? Todo el mundo dice que de hecho pues lo rechazaban, o sea, muchos de los jazzistas lo rechazaban en alguna ocasión. Le encontraron droga, que en realidad no era de él, era de un amigo. Lo metieron a la cárcel y estuvo castigado quién sabe cuántos
años
sin poder tocar en bares, ¿no? O en lugares donde había alcohol. Y a lo mejor eso le permitió tener otras oportunidades, entonces trabajaba más en teatros y haciendo giras y demás.
Pues en realidad cuando sucedía eso en el mundo del jazz en los años 40, 50... Sobre todo, no hay que olvidar que son los años en los que la mafia en Chicago estuvo mucho más efervescente, ¿no? Y cuando sucedían estas cosas, el hecho natural era irse a Europa, ¿no? Hacer giras o hacer pequeñas estancias por allá. Y Monk hizo un par de estas giras, gracias mucho a la amistad que tuvo con la baronesa Panónica, que después le dedica un disco y una composición. Pero en realidad hubo poca gente que apreció el talento de Monk. Hubo poca gente que creyó en él en esos años, aun y cuando ya había grabado discos con gente muy grande. Pero no obstante, por ejemplo, algo que mencionan aquí en uno de estos artículos es que hubo gente ya renombrada que inclusive sabiendo eso lo invitó a grabar, ¿no? Sobre todo Miles Davis, que ya era una celebridad por ahí de los años 50. Siempre fue... Sabemos que Miles ha sido el jazzista más rico en la historia del jazz, ha sido el músico de jazz más famoso, y también es uno de los más grandes genios, ¿no? Al igual que Duke o que el mismo Monk. Pero no funcionó tan bien y sin embargo grabó con él. Coltrane grabó con él, los Jazz Messengers, que también son como una institución, ¿no? Son como una de estas escuelas.
Sí, pues se dice que Thelonious Monk en realidad estaba como un poco adelante de su época. Sí estaba haciendo propuestas y de hecho se le considera que hizo aportaciones grandes al bebop. De hecho que fue uno de los creadores de alguna manera, pero como dice César, este movimiento empezó muchos años antes. Realmente las contribuciones de Monk, que ya se consideran al bebop, pues fueron como en los años 50, ¿no? Que ya empieza con Coltrane, con Gillespie.
Sí, pues tiene ahí una gran responsabilidad en esto. Y pues bueno, no hay otra forma de de notarlo que escuchando su música, ¿no? Vamos a escuchar Epistrophe, una versión que grabó igual en el Carnegie Hall con John Coltrane. Ojalá que les guste.
Seguimos el lunes al sol. No se vayan.
Diferente. Disfruta los lunes y prepárate un cafecito, que ya volvemos.
From my childhood, where I am now, I ain't gonna worry, I'll get by somehow.
My mama had 'em, my daddy had 'em too. I was born with the blues. I'll tell you something, friend, it ain't no joke. I wouldn't take my past life for my waiting goal. My mama had 'em.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Lunes al Sol. Esmeralda Cerega
y César González. Recuerden que pueden hablarnos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Lunes al Sol Radio.
Y pues les recordamos este servicio social que tenemos el día de hoy, solicitando donadores de sangre de cualquier tipo para la señora Celia Méndez Martínez, que se encuentra hospitalizada en el pasillo de urgencias del Hospital Regional. Por favor, presentarse ahí de 7:30 a 11 de la mañana. En general les piden que vayan en ayunas, no haber consumido, ¿cómo se llaman? Medicamentos.
Un día antes, 24 horas.
Sobre todo los antibióticos. Uh-huh. Antibióticos un día antes, 24 horas antes. No haber consumido bebidas alcohólicas. Uh-huh.
Y ir en ayunas.
Ir en ayunas. Por favor, a quienes puedan ayudar. Escuchamos Epístrofe
justo antes de irnos al corte.
Y pues es una de estas piezas muy emblemáticas. Es una pieza que se considera dentro del repertorio del bebop. Obviamente ya cuando la graba con Coltrane, este señor Thelonious Monk, ya están haciendo música un poco encaminada a otro rumbo. Se considera también o la crítica. La gente que se especializa supuestamente en esto del jazz dice que la contribución que tuvo Monk o Coltrane con Monk le abre a Coltrane, ahora sí que le da acceso a otro tipo de música, que ya hemos hablado también mucho de John Coltrane, y gracias a conocer la música de este señor Thelonious Monk y de escucharlo tocar, seguramente de preguntarle cosas en el estudio de grabación, en los conciertos, Coltrane desarrolla otra corriente que utiliza mucho también los conceptos que desarrollaría Monk, ¿no?, en algún momento. Es uno de estos grandes maestros que está ahí y que pocos luego quieren decirlo en aquel entonces, ¿no? Porque era un poco como un estigma el haber tocado con Monk o el decir que gustaba su música. Pero pues la historia le daría su lugar, le daría el lugar que realmente se merecía. Al final, cerca de los años 60, por ahí de la década de los 70,
inicios.
Pues ya Monk es una estrella, es una celebridad que ha ocupado el lugar que se merecía en el mundo del jazz. Ya es un referente grande, ya es un compositor grande. La gente que está haciendo música de manera importante en la escena de jazz de Nueva York toca sus canciones, toca sus composiciones. Y sobre todo abordan el lenguaje que tenía este señor. Repito que hay mucho, hay ciertas cualidades que debe de tener un músico, en particular un pianista, y a la hora de que uno busca innovar o de que uno quiere realmente evolucionar, empezamos escuchando y tocando Thelonious Monk. Es la persona ahí que hay que seguir, ¿no? Pues por último, para hablar un poco de la vida de Monk, pues al final este señor padeció obviamente toda su vida de esquizofrenia. Es por eso que cuando les recomendamos mucho ver esta película de Strike No Chaser, tenía muchas peculiaridades, ¿no? Se paraba a bailar en los escenarios mientras que estaba soleando Rose o alguien más. Tenía un afán muy grande de verse bien siempre. Entonces, por ejemplo, en esta película de Strike No Chaser, los últimos hay unas escenas en los últimos años de los pocos conciertos que dio al final, donde ya no era, pues donde lo estaba vistiendo su esposa, ¿no? Su esposa creo que se llamaba Nelly. Lo está vistiendo, y por ejemplo hay otra de las cosas que se saben de él, es que los últimos 8 años ya recluido en su casa, ya no salía. Ya tocaba muy poco.
Ya pero su salud había minado mucho. Y entonces él lo que decide es pasar los últimos años pues tranquilo en su casa, ¿no? Ya no toca, ya no compone.
Sí, por ejemplo, se decía que todos los días se levantaba y se vestía de gala. todos los días hasta el día que murió, porque tenía esta fijación, ¿no? Por siempre estar listo para tocar. Uh-huh. Entonces, pues es lo que había que platicar de Thelonious Monk, que en realidad es uno de estos grandes. Existe hoy día un instituto que se llama Thelonious Monk para la enseñanza del jazz, y este instituto tiene... Monk salta o llega a la música tras ganar un concurso musical. Esta escuela, Thelonious Monk, tiene un concurso que se llama, obviamente, Thelonious Monk, y ha dado a grandísimos músicos que hoy día se encuentran tocando por ahí, ¿no? Hay un mito que dice que si tú logras ganar el concurso Thelonious Monk en el instrumento que sea, nunca vas a poder tocar en la orquesta de Lincoln Center. Se dice mucho, por ejemplo, ahora en esta película de Whiplash, que salió hace un par de años, es algo que mencionan ahí, ¿no? Joshua Redman es como uno de estos, de los más grandes músicos que ha dado este concurso de Thelonious Monk, y es uno de los grandes referentes del jazz moderno, ¿no? No sé, se me va el nombre. Hay otro trompetista así también muy, muy bueno. Roy Hargrove también es egresado y ganador de este concurso Thelonious Monk, pero bueno, pues ninguno de los dos está en la Lincoln Center.
En esta orquesta, ¿no? Que supuestamente es la mejor de jazz. Pero bueno, justo es esto, ¿no? Si Monk tenía esta genialidad, pues también se dice que tenía un poco de locura o un bastante de locura, ¿no? Como para poder innovar y para poder plantear una nueva ruta en la música. Es esto lo que se busca en el concurso, y si es así, pues entonces estás rompiendo esquemas, no puedes entrar en lo que ya está preestablecido y aceptado.
Exactamente. Pues bueno, no nos queda más que dejarlos con Baya, también composición del mismo Thelonious Monk.
Con Coltrane.
Con el señor John Coltrane, y pues ojalá que les haya gustado.
Nos vemos el próximo lunes en otro más de estos Lunes al Sol. Muchas gracias en los controles técnicos.
Muchas gracias.
Como siempre, César González, un placer.
Igualmente.
Nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
El bronceado de hoy ya concluyó. Te esperamos en nuestra próxima edición de Lunes al Sol, con buena música, arte y cultura. Somos el mejor final del inicio de semana. Hasta la próxima.